Duna. Sonidos de tu mundo.
¿Cómo están ustedes? Muy bienvenidos a un nuevo capítulo de Nada Personal aquí en Radio Duna. ¿Cómo está Matías del Río?
Muy bien, ¿y tú, José, cómo te va?
Muy bien.
Qué bueno, buen día, ¿no?
Buen día.
Con pinta de lluvia esta tarde.
Frío,
pero siendo las 7 de la tarde y nada, en punto, yo creo que antes de una hora va a estar lloviendo, ¿no?
No sé.
La gris aquí.
Tendríamos que preguntarle a Nicolás Vergara. Nicolás Vergara siempre hace un reporte climático antes de empezar el Hablemos en Off. Sí. Podemos preguntar a IR.NO.
Sí, en eso estoy, ¿sí? en este preciso instante.
Un sitio favorito para conocer el tiempo.
Qué bueno es.
La chunta bastante. Hay que decirlo.
Sí. Estoy buscando en este momento para mientras tú estás haciendo.
Bueno, yo les puedo contar un poco. ¿De qué vamos a hablar?
Ah, no, va a llover en un rato más.
¿Todavía no?
No.
¿Alcanzarán nuestros...?
Hoy día 22, ¿cierto? No,
hoy día
no va a llover, parece. Aparentemente va a...
Decían que mañana.
Va a entrar a llover a eso de las 6 de la mañana.
Ah, ¿viste?
Se esperan 25 milímetros mañana. A partir de las 6 de la mañana, de corrido va a llover. Ya entre 12 y 18...
Se larga.
La locha porque va a llover.
Así que alcanzan ahora a llegar secos a sus casas para limpiar las canaletas, por ejemplo.
Sí, cierto, cierto.
Una cosa importante antes de un día que se anuncia con harta lluvia. ¿Por qué digo lluvia? Decime vos.
Sí, la segunda parte. No, hoy día tenemos el privilegio de poder conversar con Diego Cabot, el periodista argentino de La Nación, que descubrió, reveló, investigó el caso de la corrupción de los cuadernos, que tiene a una Argentina muy convulsionada en este momento. Anoche fue la marcha del 21A, que significó que millones de argentinos en muchas ciudades, no solo en Buenos Aires, que era multitudinaria, pidiendo que el Senado hoy permitiera el allanamiento a las propiedades de Cristina. Bueno, en este momento, ahora, mientras estamos aquí saludándonos en Nada Personal, se está debatiendo en el Senado, con Cristina presente, la posibilidad y el voto de que se permita que la justicia allane las propiedades de Cristina. La discusión ha sido muy fuerte y estuve mirándolo un rato, ya saliendo totalmente de... Por ejemplo, había una senadora que le decía, las señoras gordas que se paseaban anoche pidiendo el allanamiento de la senadora Cristina Fernández, así las trataba,
mira,
decía
con una señora gorda.
Están todos locos, escaneando paredes y murallas para ver dónde hay billetes. Están todos locos. Bonadío, le dijo, un senador en el Senado. Bonadío, que es el juez. Bonadío, escaneate la cabeza.
Qué grandioso que son los argentinos.
Tremendo, es como escuchar a Pinti. ¿Se acuerdan de
que me acuerdo, bueno, humorista?
Bueno, eso era, escúchenlo porque es fantástico. Bueno,
una revista.
Estaremos con Diego Cabot a las 7.
Sí, gran tipo Diego Cabot. Yo tuve la oportunidad anoche.
Se va a ganar una cantidad de premios ese tipo.
Impresionante. Por eso me saqué una selfie también.
¿Te selfieaste?
Obvio, pero igual con más gente, para pasar un poco piola. No era como yo y Diego somos mejores amigas, sino como
Diego.
Metimos unas galletas ahí.
Muy bien.
Pero sí, tengo mi foto con Cabot.
Muy bien. Oye, un país muy cruzado hoy por la reforma tributaria, una escaramuza técnica, pero que todos tratan de darle un matiz ciudadano, tratar de explicarle a la ciudadanía qué significa. Vamos a conversar un poquito sobre eso también. ¿Y a propósito de ciudadanos?
A propósito de ciudadanos.
Está bravo eso.
Como escala. Como espuma está subiendo el conflicto ya hace un rato. La lista Ciudadanos de a pie, que es la que postula María Ignacia Gómez a la presidencia, la lista que está apoyada por Andrés Velasco, denunció que una presunta organización para cometer fraude electoral y que están analizando acciones penales. Al respecto, entre una minuta con una serie de hechos que van denunciando de por qué se habrían cometido estos fraudes, como las direcciones de que muchos votos salieron de la misma dirección IP, con RUT que eran de números contiguos, una serie de cosas bastante...
Explícamelo, ¿te parece? ¿Tenemos espacio para darle unos 5 minutitos a ese tema?
Yo creo
porque
que
hay
sí.
Antecedentes que pueden pasar de lo político a lo
judicial.
Pero vamos con los titulares.
Vamos con los titulares, está, Quique.
Está Quique con nosotros y luego le entramos a esos dos. ¿Cómo estás, Quique?
Bien, ¿y ustedes?
Muy bien.
Qué bueno. Vamos con los titulares. Los diputados de oposición que forman parte de la Comisión de Hacienda anunciaron hoy que establecerán una coordinación para ejercer como contraparte a la modernización tributaria anunciada por el gobierno. El grupo de parlamentarios calificó la propuesta como una contrarreforma. La intendenta metropolitana Carla Rubilar y el ministro del Interior Andrés Chadwick anunciaron que interpondrán una querella por ley de seguridad del Estado luego de que esta mañana el servicio de metro se viera interrumpido por dos ataques incendiarios en la línea 4 y en la línea 4A. En el marco de la controversia por el Museo de la Memoria, un grupo de familiares de condenados por crímenes de lesa humanidad promoverán la creación de un museo virtual llamado el Museo de la Verdad. Este espacio digital buscaría contar la historia de víctimas civiles de organizaciones como el Frente Patriótico Manuel Rodríguez y el MIR a través de fotografías y videos. Ya se los contaba Matías del Río, a esta hora el Senado argentino debate la petición del juez Claudio Bonadío de allanar las propiedades de la expresidenta Cristina Fernández. Esta sesión se da en medio de multitudinarias protestas ciudadanas en la capital trasandina, donde se pide el desafuero de la expresidenta. Y en el deporte, en el marco del caso FIFA Gate, el expresidente de la Federación Brasileña de Fútbol, José María Marín, fue sentenciado este miércoles a 4 años de cárcel por una jueza federal de Nueva York que le acusó de ser un cáncer que corrompió el deporte rey en su país y en el mundo.
Gracias, Quique, por esos titulares.
7:06, estás en Duna.
Nada personal.
Oye, entrémosle un 6, perdón.
No, es que no podemos dejar pasar el hecho del día también. ¿Qué te suena esta frase? Sin fuerzas para nada, completamente destruida, el daño que le han hecho a mi familia no tiene perdón. Justicia es lo único que pido. ¿Te suena para algo?
Sí, me suena que...
Más
sospechoso que una expareja, digamos, un crimen, ¿eh?
Exactamente.
O sea, es que es de manual.
Encuentran
un cuerpo.
Impactante.
Luego logran identificar el cuerpo, un cuerpo sin vida, naturalmente.
Un torso flotando en la quinta región.
¿Y por dónde se parte? Por su entorno familiar, por su entorno sanguíneo, por su entorno de la familia política, y así van ampliando el círculo. Porque aparentemente, bueno, primero no hay mucho más de dónde tirar, yo pienso, ¿no? Llego al nombre de una persona, Nibaldo, en este caso el profesor Nibaldo
Villegas.
Entonces, ¿cuál es su familia, Nibaldo Villegas? Por ahí partimos la investigación. Y parece que era bastante débil la resistencia que tenían estos sospechosos, que en principio quizás no eran ni sospechosos, pero había que partir tirando algún hilito.
La mujer, la ex-mujer y su pareja, los que están desde hoy detenidos, como presuntos autores de este crimen.
Confesos, entiendo que están confesos, ¿eh?
¿Confesos están?
Sí, me parece, por lo que yo leí, están confesos. Que tú dices presunto, lo dejo entonces en suspensivo.
Dice que habrían confesado el crimen. Me acordé de que estuvimos conversando, ¿te acuerdas? No sé si en el verano, ya quizás estoy un poco confundida con la fecha, de este caso en España, que era bien increíble, esta madre que buscaba a una hija o a un hijo. Y finalmente había sido ella, ¿te acuerdas, Matías? Que estuvimos hablando que parecía un guión de Netflix. Y que también hizo todo un largo show. Y había sido ella. Bueno, este caso, el del profesor Nibaldo, que era un hombre bastante tranquilo, había sido la ex mujer y su pareja quienes se lo cargaron. Terrible. 7:09.
Así es.
Estamos en Duna, nada personal.
Sí, démosle unos minutos a un tema que venimos siguiendo. Quizás no serán muchos los interesados, pero yo creo que puede tener alguna ramificación más allá de los límites del Partido Ciudadano. Alguien dirá, pero ¿a qué le interesa en Ciudadano un partido que hubo que salvarlo?
Fusionándolo con otro.
En los descuentos, porque había quedado disuelto, fusionándolo con otro partido chiquitito que se llamaba Todos. Tiene una elección. se parte el partido en dos, básicamente en dos grupos, los que querían acercarse al presidente Piñera, al gobierno del presidente Piñera, otros que pretenden mantenerse en la oposición. Hay elecciones, estas elecciones tienen a tres candidatos y la elección se produjo el viernes y sábado pasado. Hasta ahí todo bien, una elección, la verdad, que en el panorama de la política, bien marginal en cantidad.
Sí, no era muy relevante.
No relevante, no movía la aguja ninguna de las coaliciones, era un polo de centro liberal que intentaba...
era una elección bastante de élite.
Claro, poner una pica en Flandes, como decía mi abuelita, y de ahí intentar crecer. Pero esto se ha transformado en un poquito House of Cards, un poquitito, no le pongamos color, no hay crimen ni mucho menos, pero hay acusaciones de fraude. Hay acusaciones y dudas del Carmen Gate, que me tocó investigarlo en su momento por un reportaje largo, que fue muy, muy tremendo. Pasó en la Democracia Cristiana, con una elección entre Gabriel Valdés y Patricio Elwin. En fin, aquí hay una acusación directa, y la acusación es de fraude por haber... Esta es una elección que tiene la particularidad que fue digital, que fue e-voting.
Electrónica,
se llama la empresa, de hecho.
Lo que hace que se ponga bastante en duda para el futuro la posibilidad de un voto electrónico.
Claro.
O sea, el debut.
Probablemente. Y el asunto es que las acusaciones... hoy día recibimos públicamente dice fraude electoral, una minuta, es enviado por militantes de la lista Ciudadanos de a pie, que tenía la candidata Ignacia Gómez, que dice: nuevos antecedentes aportados por la lista Ciudadanos de a pie, fraude electoral. Básicamente, ¿a qué se refiere? Se refiere a que hubo una concentración de votos en algunas IPs, porque estos votos a través de computador, o sea, si yo voté a través de mi computador, el IP de esta radio, porque yo estoy colgado en Wi-Fi de esta radio, va, y si tú votas, los dos votos están con la misma IP. Pero hay varios grupitos, varias IPs con varios grupos de personas, eso es una cosa. Pero además, se considera que cuando miran las votaciones, hay, primero, muchos teléfonos de prepago consecutivos, algunos de ellos y números muy similares, porque tengo yo dos versiones, una que son todos consecutivos y otra que son prácticamente consecutivos.
Primo hermano,
todos los teléfonos de prepago, a los cuales se les intentó llamar y no contestaba nadie. O sea, aparentemente comprados para la situación.
Eso es solo la empresa e-voting, al parecer, fue la que trató de llamar a todos los números estos que aparecían como sospechosos.
¿Y por qué número? Expliquemos, porque la gente... pedía un código a su teléfono celular, o sea, se inscribía, le llegaba un código de verificación a su teléfono celular y desde allí, con el código que recibían, entraban a la página de voting y podían votar. Pero lo interesante es que los root que votan están en el orden cronológico de los votos, están en orden de root.
De menor a mayor.
De menor a mayor, con lo cual aparentemente había una planilla con lo cual iban votando y iban como chequeando. Ya, el RUT 7.485.000, ya, votó a las tantas. El 7.086.000, a las tantas. El 7.087.000, o sea, aparentemente hay una votación cronológica, ordenadita, hecha, organizada, y no que cada militante votara. Por ejemplo, Peñaflor es uno de los lugares donde ocurre este mismo hecho, pero además Peñaflor votan, entiendo que salvo uno o dos casos, votan todos los militantes.
Sí, es bien raro, porque además votan y votan militantes que al parecer, no sé, no calzan mucho con el perfil que tienen los militantes mayoritarios de Ciudadanos. Por ejemplo, según acusa una de estas, la lista de Andrés Velasco, me refiero, serían como gente o más mayor, o jóvenes muy jóvenes, y votando todos al mismo tiempo o con una diferencia de tiempo muy pequeña. Entonces, que de alguna manera lo que ellos dicen es que les da para sospechar de que aquí hay un fraude. Están hablando de alrededor de 440 votos fraudulentos, entre los cuales ya están 169 que fueron anulados.
Eso lo anularon el primer día.
Lo anularon. La misma empresa, claro, e-voting detectó.
Sacó 169 hacia afuera. Hay un total de 375 votos anómalos, de ahí salieron ya 169, pero se ha detectado en esta nueva búsqueda, esta denuncia que hace el grupo de Ciudadanos a Pie, de Ignacia Gómez, ella es la candidata a presidenta, denuncia que hay nuevos votos que se encuentran y además, insisto, ordenados por RUT y por apellido del votante. Esto es un análisis de un análisis en profundidad de 206 votos. Así que
es bien complejo lo que están diciendo, porque efectivamente uno podría, a ver, si es que si uno quisiera hacer una acción penal, como ellos mismos dicen que están evaluando, uno podría decir, bueno, aquí entonces qué, hay una asociación ilícita para cometer un fraude electoral, hay suplantación de identidad, hay fraude a la fe pública, es un partido político, los partidos políticos reciben una plata también para tener su
ley de partidos,
su propia democracia interna. Entonces, a mí me parece que estos nuevos antecedentes que está entregando una de las facciones de esta contienda, de todas maneras, es grave. Es grave que se... O sea, se tendrá que investigar, me imagino.
Sí. Fíjate que los números son interesantes, los hechos. De esta elección se emitieron al menos 441 votos inválidos. Esta es la minuta que ha hecho circular Ciudadano de a pie.
O sea, lo que ellos dicen que son al menos 441 sospechosos.
Doy la fuente. Se emitieron al menos 441 votos inválidos, 169 ya fueron anulados, 206 adicionales detectados por la empresa y 66 detectados, dice, comillas, por nosotros, esa lista. Son equivalentes al 30,3% total de los votos emitidos. Es decir, si es que la acusación esta tiene una investigación y tiene asidero y es comprobada, habría un fraude, esa es la palabra que usa, el término que usan ellos, del 30% de los votos. Y si el fraude fue organizado de la manera que ellos ponen, es decir, con RUT ordenaditos, con votos cronológicamente emitidos, habría alguien que lo hizo suplantando identidades y habiéndolo hecho de manera organizada y premeditada, naturalmente, sería un escándalo de proporciones que me imagino que las autoridades y la fiscalía tendrá que tomar parte en el asunto. No se anuncian, hasta donde yo sé, acciones.
Dice están evaluando con un equipo de penalistas iniciar acciones penales, pero yo tendría a pensar que ante la gravedad de los hechos, siendo tanto la lista que acusa esto como la que está siendo acusada, me gustaría que esto se aclare, ahora, porque ya es algo bastante grave.
No es directa ninguna de las otras dos listas.
No,
uno presupone,
pero uno
la otra. Sí.
O si estoy siendo parte de un proceso para un partido, me gustaría que se aclare qué está pasando, si estamos hablando de este tipo de prácticas que se acusan.
Vamos a esperar si alguna de las otras dos listas emite algún comunicado oficial para dar antecedentes de esta acusación de fraude. Esto es Ciudadanos en Problemas. Son poquitos, pero han dado problemas. Esto es una.
Nada personal. Matías, brevemente. Para los que todavía no están al tanto de esta pelea, hemos hablado también de la Contraloría aquí. La Contraloría está bastante dura la cosa al interior de la Contraloría. ¿Por qué? Porque Jorge Bermúdez, el Contralor,
jugado entero por sacar
a la subcontralora Dorothy Pérez, quien es una funcionaria de bastante trayectoria en la Contraloría. Al parecer era muy cercana a Ramiro Mendoza, por ejemplo, en su época de al mando de este organismo contralor. Y hay una diferencia de interpretación de la legislación de cómo se puede sacar a Dorothy Pérez. En la visión del contralor, esto es un cargo de confianza y como tal le puede pedir la renuncia y ella se tiene que ir. Bueno, ella no se fue, ella se parapetó en la oficina, ayer mandó una carta diciéndole, yo no me voy a ir, usted pídame la renuncia, dice que perdió la confianza, pero yo no me voy a ir. Y hoy día fue y se parapetó en su oficina y no sabemos qué va a pasar, porque en las versiones del lado del contralor, ellos dicen que podrían decretar, pasado un tiempo,
¿un desalojo?
Un vacante el cargo y le pueden quitar, no sé, la tarjeta con que entra al edificio de Teatino, el auto fiscal que la traslada.
La ley de la
Es que hay distintas interpretaciones justamente de ese punto de vista. Hay abogados de derecho administrativo que dicen que no es así, que efectivamente es un cargo que no tiene... movilidad por parte del contralor. No le puede pedir la renuncia, sino que se lo tiene que pedir, o sea, depende del presidente de la República o de ya
instituciones públicas que
abrir un proceso judicial.
Claro, que hay que sacarlos con ciertos votos. Aquí en la Contraloría no hay directorio, pero en empresas públicas que se requieren quórums y votos, quórums altísimos dentro de los directorios para remover a ejecutivos. Así que probablemente hay aquí algunos obstáculos. No es como una empresa que llega el gerente o el presidente y saca a uno de sus gerentes. Aparentemente la desconfianza tiene que ver, o se rompe la confianza entre ellos, porque era su mano derecha, a partir de la investigación de Carabineros, del fraude en Carabineros,
claro. Lo que de alguna manera se alega la parte del contralor es que ella no estuvo... No sé si usa la palabra negligente, pero que no tuvo la suficiente atención en el control de esos recursos. Hay que ver cómo sigue esto, porque la verdad es que está bastante encarnizada esta contienda. De hecho, me llamó la atención que la cuenta de Contraloría, la cuenta de redes sociales, de Twitter especialmente, que es bastante activa, ves que la que tiene este contralorito y contralorita, estos pájaros que salen haciendo anuncios y cómics contando más o menos de qué se tratan las distintas acciones que llevan adelante. Hay una persona que hoy día le pregunta, esperando las viñetas o memes de Contraloría para entender mejor la pelea entre el contralor y la subcontralora. Y la cuenta de Contraloría hace 3 horas le contesta: hola Alan, te explicamos. Efectivamente, el contralor le ha pedido la renuncia a la subcontralora. La petición de renuncia está basada en la misma lógica que en la que él la designó en su cargo, y se refiere a la pérdida de confianza. O sea, la cuenta institucional asume la posición total del contralor. Y está, o sea, esto, el community está, manager, nunca la Contraloría había tenido...
Es que el community manager no quiere perder la confianza del contralor.
No, está aquí, claro, o es el mismo contralor.
A lo mejor desde maneja su celular, la cuenta de contralorito.
De su celular, pero a mí me llamó muchísimo la atención este tweet. Veremos cómo sigue. 7:21, estamos en Duna, esto es Nada Personal.
Y vamos con el deporte un segundito antes de hacer la pausa. Recordemos que se juega un clásico entre Colo-Colo y la U este fin de semana. Dos equipos que están allí, no en la medianía de la tabla, pero que dos equipos que están aspirando a estar entre los punteros. No se enoje, Richie, si es la verdad. José, tranquila, no se enojen. Yo estoy narrando los hechos. Cada uno puede interpretarlos como quiera. Yo estoy narrando los hechos. Porque no voy a darme la tabla de posiciones aquí, ¿no? Sería una pérdida de tiempo. Además que abusar de la inteligencia de nuestro público, que ya la conoce, digamos, ¿eh? Pero con lo cual la U aspiran a mantenerse en carrera y juegan entre ellos. Fíjate que las apuestas dan a que ganaría Colo-Colo, pero en la primera de las dos, el triunfo colocolino paga, según una crónica de La Tercera, 1,95 veces lo apostado, mientras que la última, 1,90. La paridad paga 3,40 de lo apostado. ¿Y qué pasa con la U? Espérate, la U cuántas veces no veo la crónica cuánto está pagando. La Victoria Alba paga 1,75. Pucha, estaba mirando, se me fue la página donde lo tenía abierto. Ah, la U paga 3.30. Entonces, las primeras probabilidades, según si fueran las apuestas probabilidades, que no necesariamente lo son, hasta donde yo sé, es que según sitios de apuestas, ganaría Colo-Colo, después gana la U y después un empate. Richie, ¿qué dices tú? ¿Gana Colo-Colo? ¿Estás jugando mejor Colo-Colo? Está más armadito, ¿no? Sí, está más armadito Colo-Colo. ¿Tú, José? ¿Tú eres de la U?
Sí.
¿Sí? Ya, pero interesante. Y el partido es, me imagino que va a tener todos los problemas de seguridad que tiene siempre, porque llegan ahí aparte los hinchas, llegan algunos animales a apedrear, a cuchillarse, y en fin, en lo que se transformó esto hace mucho rato. Pero son dos equipos que no llegan en su mejor momento. Y yo les voy a recomendar una crónica también que hay de Cristiano Ronaldo, que la pueden buscar por ahí, que explica las cosas, por qué, o sea, los elementos, los detalles, por qué se fue, por qué cambió de club, dejó el Madrid y se fue a la Juventus. Llegar a este club extraordinario ha sido fácil, dice el delantero portugués en una entrevista que dio a la plataforma Streaming DAZN. Cristiano Ronaldo confesó que la Juventus de Italia fue una decisión fácil, porque el club italiano sencillamente demostró más interés en tenerlo a él de lo que había demostrado el Real Madrid. Probablemente que ya lo había ganado todo en el Madrid, ir a jugar una liga que no había estado como la Juventus. La plata no creo que sea tema en este caso, porque cualquier equipo que quiera tenerlo va a poner mucha plata sobre la mesa y pagar las cláusulas de rescisión. Y para él no fue gran asunto. Todo lo facilitó, dice, Reconoció que la ovación que recibió por parte de la afición tras marcar el gol de Chile el pasado abril lo facilitó todo para jugar en Turín.
Buena.
No, bien, Cristiano Ronaldo. Vamos a ver cómo le va en esta liga. Yo creo que la va a romper, ¿eh?, en la Juve.
Ay, que me gusta esta canción.
¿Qué canción estamos escuchando?
Tremendo. Patience, ¿cierto? Guns N' Roses. Volvemos a la adolescencia una vez más. Esta yo baila lento en las fiestas del colegio.
¿Esto te tocaba en tu generación?
Sí.
¿Segura?
¿Por qué?
No, por edad, digo yo.
Qué insultante, Matías.
No, al revés, yo pensé que tú eres de la época del reggaetón.
Te espera la salida, mejor será.
Ah, está pura amenazando.
Cholito. Patience, Guns N' Roses, ¿por qué? Porque es el lado sensible del heavy metal que estará esta tarde desplegado en Sintonía Crónica. Yo muy no me lo pierdo.
Bien, muy bien, muy bien. ¿Qué? Estamos de vuelta en nada personal y, bueno, como les decíamos, es temprano en la mañana, estamos con Diego Cabot, que es el periodista del diario La Nación de Buenos Aires, quien recibió los famosos cuadernos Gloria y llevó adelante toda la investigación hasta que, durante, esto fue el 8 de enero que recibió los cuadernos, y ahora en agosto recibimos este golpe periodístico y judicial que todos conocimos. Diego, muchas gracias por recibir nuestra invitación y estar aquí en Duna.
¿Cómo andas? Gracias, gracias por invitarme.
Y agradecer a Revista Capital, que en su aniversario lo invitó a Chile y nos compartió este tremendo privilegio de conversar con Diego Cabot. Diego, tú eres abogado y periodista, que creo que eso que ayuda bastante. Esta es la investigación que todo periodista quisiera tener en sus manos. Así que, bueno, cuéntanos qué es lo que ha significado desde el punto de vista profesional para ti.
Bueno, profesionalmente es verdad lo que decís, ¿no? Por varias razones, es como un momento que me conmueve muchas cosas, ¿no? Primero en lo personal, porque me convertí sin quererlo, digamos, en una suerte así como de motivo de cobertura. Yo siempre fui un periodista
que cubría cosas, no que lo cubrían.
Claro, exactamente. Por ahí mi trabajo servía de insumo para otros periodistas que por ahí son más digamos, que opinan o que trabajan con la información, digamos, ya sobre la mesa. Entonces yo era el que por ahí muchas veces ponía el insumo sobre la mesa de trabajo de otros colegas, ¿no? Entonces, eso claramente, bueno, modificó, te diría, mi día a día en algún punto, ¿no?
Modifica el día a día de los argentinos esta, probablemente, esta información. Anoche lo escuchaba a Martín Roderada en una entrevista en Mitre y decía que esto puede cambiar el rumbo de la nación, de alguna manera, de la República Argentina.
Sí, porque, a ver, ¿qué sucede? Sucede que por alguna razón, que la podemos, digamos, discutir largo, y creo yo cuando las cosas se sedimenten un poco más, pasó ahora, porque hubo una cantidad de denuncias en su momento, pero, digamos, esta tenía una contundencia semejante, y la particularidad de haber podido durante mucho tiempo la justicia trabajar en silencio y recolectar pruebas, no generar, viste, que las pruebas se te vayan, no se te escapen, bueno, eso motivó que la cosa sea más fácil, ¿no? Que sea más fácil para poder, digamos, conseguir las declaraciones que estamos viendo ahora. Entonces, produjo una situación o una sensación de que es ahora y que a muchos empresarios se les pone digamos, tenés la posibilidad o no de ir a la justicia, y bueno, ¿de qué lado me quedo, no? Entonces tenés una cantidad de gente reconociendo delitos.
Eso es muy interesante.
Es algo, como te digo, por ahí tiene que ver con alguna cuestión, en algún punto que la sociedad llegó a una saturación, o esa forma de hacer negocios también, ¿viste? Pero lo real es que vos tenés empresarios de primera línea que van y dicen, efectivamente, yo pagué coima.
Eso es lo novedoso, porque los Barata, los López, los Devido, en fin, Vudú, tienen, que son mundo del entorno acá hace muchos años, tipos que tienen muchas causas abiertas.
Muchas.
Entran y salen de prisión a veces. Sí, esto. Sí. Por lo tanto, no es la gran novedad allí. La gran novedad es que pone a la élite empresarial tradicional la mezcla en este mismo
claro,
lado.
Y hay un tema que es, digamos, que para mí es determinante y para mí fue como muy, te diría como muy revelador, ¿no? Porque poner el caso Vudú, ¿no? Que ya que lo nombraste.
Vicepresidente que está...
Ex vicepresidente de Cristina, el segundo mandato.
Que vuelve a estar en prisión.
Ahora detenido y condenado con sentencia ya firme, más allá que queda la apelación a la corte, pero ya tiene sentencia. A 5 años y 8 meses de prisión por querer quedarse ni más ni menos que con una fábrica de dinero, que era una imprenta privada, una imprenta de estas de seguridad, que imprimían cheques, bueno, sí. Y obviamente también papel moneda. La cosa es que vos decías, bueno, es un negocio en el que participaron y se quisieron que quedara una parte, pero esto puso, y vos veías así diferentes como islotes de corrupción. Esto lo que te mostró es que había una sistematización, ¿entendés? Que había gente que durante 10 años recorrió Buenos Aires en busca de bolsos y que los llevó a lo más alto del poder. Durante años le dejaban bolsos a Néstor Kirchner, según lo que cuentan ahora, sus exfuncionarios, no yo, sus exfuncionarios. Sí. Dicen, nosotros le llevamos bolsos a la Casa Rosada. Yo le llevaba $150,000 por mes durante 4 años, que fue lo que estuve, 4 años y medio, dice uno. De cada concesionaria de rutas, de estas que tienen peaje, que había 8, a cada una le tenía que pedir $150,000 por mes y lo dejaba en su despacho. Y un día, dice, por ejemplo, te cuento un caso, un día una me pagó en pesos y le llevé un bolso en pesos, que es nuestra alicaída moneda, y Néstor se enojó y lo empezó a patear por el despacho y me dijo, ¿cómo puede ser que me paguen en pesos, no?
¿De dónde bueno, sacaban dólares si los dólares son tan escasos en Argentina?
Claro, efectivamente, vos pensás que esto convivió con las restricciones cambiarias que teníamos todos nosotros, que nos revisaban hasta por poco los calzoncillos cuando veníamos de viaje a ver si habíamos comprado un desodorante afuera, y esto convivió con eso, entonces por eso hay grave indignación. Y te respondo, a medida que fue pasando estos días, que fueron 20, recién 20, estamos a día 22.
Desde esto, que tú sacaste
y esto. Y esto, claro, arrancó el 1 de agosto. Sí. Se hizo público, nosotros veníamos trabajando, yo desde enero y la justicia desde abril. Pero lo real es que en estos 20 días se fue subiendo la vara a los que iban a aportar un dato.
Los que se han acogido al beneficio del arrepentido.
Claro,
es una ley nueva en Argentina.
Es una ley nueva que no te exculpa de la acción penal, ¿no? Te da algún beneficio al momento de que te condenen o no de la condena, pero lo real es que vos asumís un delito, o sea, todos se van a su casa con una carpeta con un delito. ¿Pero qué sucede? El primero que contó dijo, bueno, yo pagaba coimas. El segundo contó un poco más. En un momento, el cuarto contó el sistema. Y el séptimo contó que había una cuestión financiera muy compleja. Y el noveno ya era el financista, ¿entendés?
Lo interesante es que han ido personas del entorno acá, no solo los choferes, sino que gente ha tenido más graduación dentro de la estructura acá, también los empresarios tradicionales. La pregunta es, ¿cuándo llega al centro? ¿Cuánto Devido, por ejemplo, que bueno, es el gran emperador de todo este sistema?
Devido está preso.
Claro, pero
lo llevan, lo trasladan preso a declarar.
Pero en una de esas a él le conviene, va a estar el incentivo de repente de decirle a Cristina, lo siento, me toca a mí de tener algún beneficio.
Bueno, puede ser.
¿Tienes expectativa?
Esto es lo que yo te digo, esto es una historia de tradiciones. Y ahora es sálvese quien pueda, porque además, o sea, estos esquemas, esto es más del mundo de la ciencia política, si querés, pero estos esquemas funcionan en base a tener poder y dinero y capacidad de daño. Entonces mucha gente la reconoce capacidad de daño, en este caso al Estado manejado por el kirchnerismo en aquel momento, y mantenían esa situación de, digamos, casi te diría de pasividad total, ¿no? Pasividad total, pero hacían negocios. Ahora eso se rompió, ya el kirchnerismo, digamos, es otra cosa, no tiene millones, pero la plata no alcanza para todo, porque del otro lado está la libertad, y también los millones de muchos empresarios que ven como sus compañías se pueden quedar sin nada, ¿entendés? Porque finalmente son constructoras, muchas de ellas, claro.
De muchos años, Techint, y son grupos grandes que...
Techint es la empresa más grande de Argentina, claro, ¿no? Claro. Entonces, ¿vos qué decís? Bueno, del otro lado está la libertad, mi empresa, porque dice el empresario, yo además... Muchas de ellas tienen contratos vigentes con el gobierno que no saben qué va a pasar. También el gobierno no ha definido qué hacer con eso, ¿viste? Porque todavía es algo muy reciente. Entonces, las lealtades se rompen y los silencios explotan. Entonces, vos tenés, por ejemplo, funcionarios, lo que me decías recién de Devido. El número uno, Devido tenía como 3 secretarios abajo. Sí. Uno era Barata, el otro era Jaime. Y el
de
otro
transporte.
De transporte, que también está preso. Y el otro era López, el famoso de los bolsos en el convento. Sí, claro. Bueno, él ya ha declarado como arrepentido. Y en la justicia dijeron, está bien, todo bien con que vos seas arrepentido, seis preso. Entonces lo que él logra negociar es que lo saquen de una cárcel común y lo manden a otro centro de detención que él pidió porque no quería estar más en una cárcel común, donde están todos los demás, sí, sí, incluidos todos los empresarios.
En Ezeiza.
En Ezeiza o en Marcos Paz, que es, también es en las afueras de Buenos Aires. Entonces, ya ahí tenés un número, digamos, en la estructura, tenés presidente, ministro, secretario de Estado, un tercero en la secretaria de Estado que ya dijo, muchachos, yo me salvo. Ahora, creo que a Devido no lo van a tomar como arrepentido, ni siquiera no creo que le den ningún beneficio, porque además Devido tiene una colección de causas. No te olvides que tiene la famosa causa de la tragedia de Once también, que en este momento está, que fue ese famoso accidente donde murieron 50 personas.
Pero otro día me preguntaban, que estuvimos conversando de esto en un programa de televisión, si creyera que al final podemos ver a Cristina por esta causa tras las rejas. Y el presidente Macri este fin de semana habló sobre esto. Las series Netflix y la posibilidad... ¿Tú ves a Cristina o a Máximo, que ahora el hijo, que también lo están implicando, lo ves definitivamente pagando una condena por este caso? ¿Por las coimas?
Mirá, a ver, más allá de lo que creo yo, digamos que me parece que acá efectivamente había dinero que iba para arriba, claramente, o sea, lo están diciendo todos, me parece que la justicia tiene esa certeza. Trabaja con la hipótesis de que el dinero terminaba en manos de Cristina.
Pero la política real es otra cosa que un expresidente.
La política real hoy por hoy depende, o sea, quien tiene hoy la llave de la libertad o no de Cristina, básicamente, bueno, Bonadío podría mañana dictarle la prisión preventiva, pero ella tiene fueros por ser senadora. Sí. Entonces no puede ser ni allanada, de hecho la movilización de ayer fue básicamente para que también lo dejen allanada a Bonadío. Hace dos semanas que el Senado no se sienta a debatir esto, entonces todavía hay una protección política. Y depende mucho de los senadores del justicialismo, ¿no? De los senadores del justicialismo. Y que tienen mucho temor porque los senadores del justicialismo son representantes de las provincias, ¿no? Son dos senadores por provincia. Y la declaración de López del otro día, que fue este hombre de los bolsos, que era el secretario público de la Nación, te diría que seguramente va a tener esquirlas al interior. Por lo tanto, ahí hay un tema, ¿no?
Estamos con Diego Cabot, periodista del diario La Nación, el periodista autor de toda la investigación que desencadenó el caso Cuadernos. Quiero ir al 8 de enero, entiendo que después de almuerzo, tipo 3 de la tarde, llegan las 8 cajas a la redacción de La Nación y te llegan a ti con esta bomba de tiempo.
Bueno, a ver, en realidad la fui a buscar yo a una fuente que yo tenía, ¿no? Yo tenía, venía trabajando con una fuente hace mucho tiempo, que era además un vecino.
El señor Brasica Lupo.
Sí, el señor Brasica Lupo, que era vecino mío.
¿Hace cuando te llegan a la redacción?
No, ya... yo las voy a buscar a la casa de él.
Ah, no es... ya.
No. En realidad, yo lo conocí a él, se acercó en un momento, compartíamos el encargado del edificio, ¿viste? Vivíamos en la misma zona, yo después me mudé, por ahí estaba temporalmente hasta que terminaba de construir. Y entonces un día se acerca y me dice si yo era quién era, y me dijo que tenía un libro mío, y entonces me dijo si se lo voy a firmar, estoy hablando hace un año y medio.
Quiero decir, para decirle a la gente que tú hace tiempo venías siguiendo estos casos, Hablen con Julio.
Bueno, Hablen con Julio desde 2007, sí. Su libro ya tiene su... ¿viste?
Tú eres conocido por seguir la ruta acá.
Ponele.
Ya.
Y entonces él se acerca, me dice que tenía ese libro, me dijo que se lo había regalado el hijo, y que no sé qué, y que no sé cuánto, y que si se lo firmaba, yo le dije que sí. Y después se lo entregué con el portero, se lo dejé, digamos, con el encargado para que se lo lleve. Después nos encontramos alguna vez más y me empezó a contar cosas del entorno de Devido. Y yo me di cuenta que tenía información, ¿viste? Cualquiera periodista se da cuenta cuando alguien tiene información, y entonces me interesó como fuente. Y entonces le empecé a preguntar y él me dijo, bueno, yo tengo un amigo que durante años fue chofer. Yo mismo, dice él, fui chofer en esa remisería, digamos, en esa remisería donde... es bastante común en Argentina que ex miembros de Fuerza de Seguridad después van a esas remiserías donde trabajan, ya ellos están inscriptos como proveedores del Estado, por decirlo de una forma.
Y este amigo era el señor Oscar Centeno.
Claro, y el amigo era Oscar Centeno. Entonces me empezó a contar historias del entorno, de ese entorno, ¿no? Con anécdotas muy divertidas.
Y te fue calzando.
Y entonces yo lo mantuve como fuente, además de que era vecino y nos cruzábamos, él cuando salía a pasear su perro y yo cuando sacaba el auto. Entonces nos cruzábamos, qué sé yo, y hablábamos bastante. Yo lo mantuve. En un momento, el año pasado, me dice, sobre el fin del año pasado, me dice, te tengo que contar algo. Me dice, mi amigo, ¿te acuerdas de mi amigo? Sí, obvio, le digo, me acuerdo. Y me dice, bueno, tiene temor de que Bonadío, que es el juez, le allane su casa. Pues ya Bonadío le había puesto el ojo porque una ex esposa, una ex pareja de él, lo había denunciado y demás. Entonces ya le había puesto el ojo. Entonces me dice, y entonces, como tiene miedo de que la hallan en la casa, me trajo una caja con documentos. Y me dijo, dice Vasile Lupo, si a mí me pasa algo, Centeno, Acá está todo el relato de lo que sucedió en estos años. Dice que si querés venir a verlo.
Pero a esa altura el seguro de vida, ¿de qué servía? Supuestamente si le pasaba algo. Entonces quería que se supiera más bien.
Bueno, viste, qué sé yo.
Por pero él, tampoco se atrevía a entregarse, no se atrevía. La justicia en a ti.
Bueno, entonces lo real es que yo voy y me hago de del documento. Voy, dejé pasar unos días porque viste esas cosas que, o sea, todo el tiempo a nosotros nos acercan, digamos, historias maravillosas que terminan siendo una breve a veces, ¿no? Entonces voy a buscarlo y en ese momento él me lo da en su casa. Y bueno, yo para mí era estar en Disney, imagínate, ¿viste?
Estuviste 3 meses aproximadamente o 4 trabajando tú antes de hablar con el fiscal Stornelli o llevárselo claro. A Bonadío. Llegaste a un grupo periodístico muy chiquito con ayudantes tuyos a trabajar en el comedor de tu casa, entiendo. ¿Por qué hiciste esa decisión de trabajar tú solo antes de acercarte a la justicia?
Porque en algún punto yo tenía la idea. O sea, vos tenés que pensar que Barata y Devido en ese momento estaban presos. Entonces ese grupo estaba como más relajado. Había como más laxitud en ese grupo, te digo, de Centeno y sí. Toda esa gente, ¿no? ¿Qué sucede? Yo dije, bueno, a ver, yo lo que tengo que lograr para que esto tenga contundencia es que Centeno se arrepienta conmigo y que asuma la autoría de esto. Yo a Centeno, te aclaro, no lo conocí nunca al escritor. Entonces yo tenía esa ilusión, ¿no? De que finalmente él sea el hombre que diga esto es verdad, esto lo hice yo, y contar la historia desde el diario con él arrepentido. ¿Qué sucede? A principio de marzo Barata, esto que decís vos, entran, salen, sale, queda Devido, pero sale Barata. Entonces este núcleo se convulsionó, salió el cajero del banco, ¿entendés?
Salió de prisión,
¿sí? Salió de prisión y volvió a las andanzas. Entonces ese grupo se convulsiona. Entonces mi fuente, Vasile Lupo, me llama y me dice, me tenés que volver los cuadernos sí o sí, porque Centeno los quiere. Y bueno, los querría para hacer no sé qué cosa, digamos, seguramente...
Para quemarlos quizás, como lo hizo después.
O para extorsionarlo, lo que fuere. Pero ese grupo se convulsionó, porque el hombre de los dólares, el que repartía sí. Y demás, salió de la cárcel, ¿entendés? Entonces, claro... Yo ahí me vi en la necesidad de decir, bueno, acá cambio estrategia, porque ya Centeno no va a responder a mí, que soy, digamos, sí, que claro. Tengo un fin, que voy por la noticia. Va a responder a su jefe, al que finalmente yo imaginaba, si él escribió esto para tener algún beneficio económico alguna vez, y bueno, viste, es el momento, pensaba yo, ¿no? Entonces, cambio de estrategia ahí. Ya la posibilidad de que él se arrepienta, yo lo venía trabajando, le había preguntado a Sigalupo, a ver si él podía hablar con él, para ver si se arrepentía, ya no estaba dentro del esquema. Y entonces digo, bueno, a ver qué hago con esto. Y ahí es donde tuve más cabeza de abogado que de periodista. Y dije, bueno, si yo publico, produzco una enorme, digamos, licuación de pruebas.
Y alerta, ¿no?, a todo el mundo.
Doy alerta a todo el mundo, le pongo precio al silencio de este hombre, porque imagínate que el hombre que escribió esto, básicamente ahí podría haber... vendido su silencio, sí, claro. ¿No? Y seguramente hubiese encontrado muchos que se lo querían comprar. Entonces yo me quedaba como muy indefenso publicando algo que nadie lo iba a asumir. Y además yo tenía la certeza de que esto era verdad, porque ese es otro tema. O sea, yo ya había hecho, claro, yo ya había hecho todo el chequeo, yo ya digo, esto es así, digamos.
¿Qué chequeo? Para que la gente le explique. Cuando él decía en sus narraciones de los cuadernos, a tal hora fuimos a Juncal al 1300 a dejar un bolso que estaba al lado de la pizzería, no sé cuánto.
Bueno.
Chequear que la pizzería existía.
Todo. Chequeaba todo, por ejemplo.
Tenía verosimilitud, claro, exacto, al relato.
Exacto. Yo chequeaba, por ejemplo, había anotado, él anotaba por ahí cuando podía los dominios, las patentes, los autos. Entonces iba al registro, chequeaba eso. Chequeaba, por ejemplo, cuando él decía... yo había conseguido los ingresos de los autos a Olivos, entonces cada vez que él decía fui a Olivos a dejar...
Olivos es la quinta presidencia,
exactamente, es la quinta donde reside hoy Macri, en su momento Cristina y antes con Néstor. Entonces yo tenía, decía, bueno, tal día entraron y veía que habían entrado. Después,
¿tenías, por ejemplo, acceso al...?
Claro, había entrado...
A la bitácora de entrada.
De entradas. Okay. Después, por ejemplo, obviamente, por ahí había algunos nombres... fui a tal lado y vi un tal Jorge, ponele, por decirte algo, y dejó tal cosa. Entonces, empezar a ver qué había en ese edificio en ese momento, digamos, por registros o visitas personales, qué empresas había ahí. Después empezar a ver quiénes eran los ejecutivos en ese momento, porque cuando vos tenés que dejarle 3 millones o 2 millones o 500 mil dólares a alguien en un baúl, no lo mandás a un jefe de sección. Van poquitos los que saben de semejante cosa.
Y todo, ¿no?, fue calzando.
Claro, entonces todo fue calzando. Entonces yo digo, esto es todo verdad. Y después, ¿qué otra cosa hice? Dije, voy a hacer un chequeo a la inversa. Entonces empecé a juntarme con los empresarios, con algunos empresarios.
¿Y les decías que tenías esto?
No, porque no les podía jugar todas las cartas, ¿entendés? Entonces como que te corro un poco, pero no tanto, ¿viste? ¿Viste? En el truco o en que nosotros jugamos en los juegos de mazo, bueno, lo corres un poquito, pero no puedes mostrar todo el juego, porque finalmente yo no. Pero...
¿Y tuviste luces ahí? ¿Los empresarios se abrieron un poco?
No, nada, cero. A ver, una vez, por ejemplo, me junté con uno en el lugar donde él se juntaba a hacer sus
entregas,
sus entregas y demás, y sus negociaciones. Entonces le digo, ¿conoces este lugar? Sí, alguna vez vine. Le digo, mira, te voy a recordar, viniste tal día, tal hora. Tal día, tal hora, con tal, así, viste, le iba contando.
Y les dabas a entender que tú sabías todo.
Claro, directamente le decía, vos viniste, como si yo te dijese, mira, vos ayer entraste acá a tal hora, viniste con tal. Bueno, le contaba todo lo que sabía, así. Y entonces, yo digo, y me decía, ¿cuál era la actitud? Entonces yo le digo, mira, era como ver un Photoshop en vivo, viste, porque le cambiaba la cara.
Y que se paraban, se iban, te amenazaban.
No, negaban, porque yo no tenía nada. Yo era, viste, los corría con un escarbadiente, porque no les mostraba nada. Entonces me decían, no hay nada, qué sé yo. Y uno, me acuerdo que con un fue una conversación increíble con uno de los lobistas de él, una empresa grande, con un lobista. Fui a juntarme con el lobista también, al lugar donde se juntaba su jefe con su...
¿Sí?
Siempre hacía lo mismo, viste. Ahí tendría que... pensar, digamos, por qué hice semejante cosa, pero bueno, lo hacía. Y entonces me dice mi jefe, que él, dice, es de un barrio, me dijo el barrio, no lo voy a decir, y en ese barrio no se traiciona a nadie. Entonces yo le dije, quédate tranquilo, que en Buenos Aires hay una cantidad de barrios donde están llenos de traidores, que me van a contar lo que él hizo. Y ahí quedó la charla, seguimos hablando de otra cosa, y ahora él está complicado, ¿no?
Entraste a la fase más dura, más tensa, y cuando uno recuerda que es una Argentina, se paga con la vida, uno te tiene que preguntar cuánto temes tú, no temiste, temes, perdón que sea tan crudo, por tu vida hoy. Recordamos al fiscal Nisman, que un día antes de hablar sobre Cristina, amaneció suicidado, entre comillas, en Puerto Madero, en su departamento. ¿Qué medidas tomas tú para tu vida? Porque dijiste en un momento a Stornelli que no tenías miedo, pero también reconociste que eso era mentira.
Claro, porque él me dice en un momento, en una entrevista que le hice, me dice, vos me dijiste que no tenías miedo, porque hablamos mucho del tema. Sí. Y entonces yo le dije, bueno, te mentí.
Claro, y no te ¿andas con custodia policial en Buenos Aires tú?
No, yo no.
¿No? ¿Temes por tu vida hoy día?
A ver... En su momento, viste, hubo una conversación que para mí fue muy violenta, que creo que la conté después, cuando ya todo había pasado, creo que no le conté a nadie esa conversación, o a gente del diario para tener idea. Yo lo hablé con el secretario general de la redacción, que es José del Río, y con Fernán Sagué, que es uno de la familia del dueño del diario, que está como la cabeza máxima de la redacción. A ellos dos les conté en qué andaba y a ellos dos les dije la decisión que había tomado y después nada más. Y con alguno de ellos lo hablé a esto, pero en un momento quedamos en una conversación ahí con la justicia y entonces empezaron a discutir cuánto salía a matarme, ¿viste? Uh-huh. Entonces uno decía al otro, mira, por $5,000 lo matan a Diego. Y yo estaba ahí, ¿viste? En el medio. Y entonces dicen, sí, bueno, dice, pero ya en Argentina, dice, no se mata por estos temas. Es muy difícil que se mate por venganza. Se mata por
plata.
Sí, dice, se mata por ¿cómo es? Por silencio, en el caso Nisman, ¿no? Ponele, si querés. Y entonces yo no me quedaba más tranquilo con esa definición, ¿no? Y entonces decía, sí, bueno, viste, pero 5 lucas tiene cualquiera, es un ciclomotor, le decía. Y yo pensaba, viste, imagínate todas esas cosas en la cabeza. Y entonces ahí debatimos un poco si ponerme custodia o de qué manera. Entonces yo dije, bueno, yo voy a tomar todas las previsiones que tenga que tomar, pero tratemos de que no. Esto era, en el momento, te estoy hablando en abril, por lo tanto... Si esto no se filtraba, yo tenía la, digamos, como la seguridad de que nadie sabía en qué andaba.
Pero ya se sabe todo, hay más de 10 personas presas, bueno, gente
ahora
poderosa.
Se sabe todo, se sabe todo, y bueno, qué sé yo.
Estás tomando...
Estoy tomando precauciones, las precauciones que puedo tomar, y alguna cosa he hablado con gente de seguridad y demás, como para estar un poco alerta. Bueno, tengo como algunas previsiones que he tomado. Pero bueno, la verdad es que sigo con mi vida, trato de seguir lo más normal posible, aunque claramente mi vida ha cambiado, ¿no?
Me imagino, Diego Cabot, me imagino que viene la película, la serie, el mecanismo no, argentino, el cuaderno, ¿algo de eso estás viendo? ¿Derecho para una película?
No, a ver, hay algo que tiene que ver con que cuando yo lo vi, yo escribí 3 libros y cuando lo vi de entrada, a mí me pareció una novela apasionante, ¿no? Igual esa novela ya está escrita porque está subida a internet todos los cuadernos y esa parte está escrita. Hay seguramente algo, voy a escribir, ya hablé con la editorial y demás y con algunas propuestas que he tenido como para contar un poco la historia, porque todo lo que fue la investigación es muy atractivo, tiene mucho atractivo por esto de que explotó un día y que nadie sabía nada.
Y esto en Netflix, lo dijo Macri el otro día, ¿no? ¿Piensas hacer algo cinematográfico o alguna
serie? Y me han llamado de todos lados, te digo la verdad, me han llamado mucho, pero bueno, también hay que reposar un poco y yo tengo trabajo diario, o sea, no es que me dedico a esto, o sea, yo sigo trabajando en el diario y sigo cubriendo este caso. Ahora casi te diría que me dedico a cubrir este caso, pero sigo trabajando, o sea, entonces hay que buscar el tiempo y también reposar y digamos y entender un poco entender un poco que esto es algo seguramente pasajero y irá sedimentando y nada, prepararme para lo que viene, que seguramente será, digamos, colorido y ojalá que lo pueda, digamos, que hay mucha gente que me dice nos dio como un aire de fresco a la profesión, bueno, ojalá que sirva para eso y nada, yo sigo trabajando.
Y estos son los cuadernos que hablan del mundo de la construcción, del tema de las represas energéticas, pero hay muchos otros mundos que no se han abierto. En una de esas hay también cuadernos sobre el tema del transporte, sobre el tema de la energía, sobre los combustibles, sobre los YPF. Así que en una de esas seguimos escuchando y sabiendo, leyendo el trabajo de Diego Cabot, periodista de La Nación, autor de toda la investigación de los cuadernos K. Muchísimas gracias, Diego, por estar aquí en Duna.
No, por nada, gracias por invitar.
Muy interesante esta entrevista, Matías, con Diego Cabot. Yo lamentablemente no pude estar.
No pudiste estar, pero te quiero decir que era para estar horas conversando. Se nos hizo corto el tiempo y bueno, ya tendremos más oportunidades de conversar con él. Es un tipo muy agradable, muy sencillo y bueno, y seguramente lo vamos a ver dando muchísimos golpes hacia adelante, porque esta es una hebra que recién está empezando a tirarse en Argentina.
Buenísimo, bueno, y nos tenemos que ir ya. Los dejamos invitados para que sigan con nosotros. Luego viene Terapia Chilensis con Héctor Soto, Eliana Rosas y Andrés Benítez. Y a las 8:30, ya lo decíamos, Sintonía Crónica, Power Ballads, el lado sensible del heavy metal.
José Ochea, muchísimas gracias. Como
gracias
siempre,
a ti, gracias a ustedes. Bueno, vean la entrevista de Diego Cabot, también está en duna.cl, así como todos los contenidos de esta querida emisora.
Hasta luego.
Hasta mañana.